tema, porque en la Universidad Nacional de La Plata, puntualmente la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, han desarrollado un tipo de semilla que puede crecer en suelos de baja calidad. Estamos hablando de el desarrollo de semillas para forraje, es decir, para garantizar el alimento de los animales en cualquier condición. María de las Mercedes Mujica es titular de la Cátedra de Mejoramiento Genético de esa Casa de Altos Estudios y está en línea para charlar con nosotros. Bienvenida, Maxi Pérez, Sonia Negri, te saludan.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por atendernos y felicitaciones por este desarrollo. ¿Qué nos podés contar de qué se trata esto que están haciendo en la facultad?
Bueno, primero te comento algunas generalidades de la especie con la que he estado trabajando durante toda mi carrera académica. Se trata de una especie que está naturalizada en la Cuenca del Salado, o sea que crece espontáneamente en algunos sitios de la Cuenca del Salado. Fue introducida hace unas cuantas décadas, no sabemos exactamente cómo. La zona de origen es la cuenca del Mediterráneo. Uh-huh. Y bueno, yo empecé a hacer mejoramiento genético de esta especie hace muchos años, con la idea de obtener variedades que fueran aptas para funcionar en principio en las condiciones de la cuenca del Salado. Uh-huh. Y después fui comprobando también que puede funcionar en otras regiones de la pampa húmeda, en suelos que sufren encharcamientos o inundaciones periódicas.
María, ¿es una especie conocida por la gente vulgarmente?
Los productores la conocen.
¿De qué estamos hablando? A ver, contanos.
Es una especie forrajera.
Ajá.
Leguminosa, se parece a la alfalfa en el sentido de que, bueno, puede fijar nitrógeno de la atmósfera. Uh-huh. O sea que podríamos decir que contribuye a mejorar la fertilidad del suelo sin costo.
Bien, seguro que tiene un nombre científico raro y uno
no,
cotidiano.
No es raro, se llama Lotus tenuis.
Ajá. ¿Y los chacareros la conocen como qué?
Como Lotus.
Como Lotus, así, bien.
Sí, y ellos en realidad se han anticipado mucho también a nuestros desarrollos desde la investigación, porque son grandes observadores y han detectado ya hace mucho tiempo que esta especie funciona bien en situaciones de bajos encharcables. Ajá. Donde hay algo de salinidad. Y además es una especie que provee un forraje de calidad.
Uh-huh. ¿Es perenne?
Junto con las gramíneas, es perenne.
Ajá.
Sí.
Bien.
Aunque su perennidad no es muy muy importante, no es muy larga, pero siempre está presente en los pastizales, en las pasturas, si se maneja bien el banco de semillas.
Ajá, bien.
Tiene buena resiembra natural.
Bien, claro. Bien. Yo recuerdo, a ver si nos ayudás como para ponerlo. Yo recuerdo cuando fue furor el boom del pasto llorón.
Sí.
¿No? Yo soy de una zona extrema de la provincia de Buenos Aires, donde crece poco y nada.
Sí.
En el sudoeste.
Cerca de la pampa.
Exacto. Sí. Y qué sé yo, cuando apareció la gente del INTA Bordenave con el pasto llorón, la verdad que fue una gran revolución.
Exacto.
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Es más
sí.
o menos, vos pensás que tiene un destino más o menos similar en ese sentido?
Bueno, yo creo que son varias las especies que tienen un destino promisorio.
Ajá.
Sí, bueno. Nos ponemos a investigarlas y a generar variedades que vendría a ser un producto tecnológico desde la genética.
Claro. ¿Y significa una inversión, digamos, cuál es el costo que puede llegar a tener?
En este momento pasan a ser muy importantes aquellas especies forrajeras que tienen la capacidad de producir forraje en ambientes más bien marginales.
Ajá.
O sea, con limitaciones, puesto que, bueno, ya se conoce que la ganadería viene siendo empujada de esos ambientes por
claro.
La agriculturización, ¿no? Uh-huh. Especialmente por el fenómeno soja.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pasan a ser relevantes por eso y hay que trabajar duro con ese tema.
Claro. Bueno, y el Lotus entonces, ¿es resistente a las zonas inundables, digamos, a los encharcamientos por ahí un tanto prolongados? ¿Y qué es lo que pasa con la sequía? ¿Se la banca?
También. También. Porque justamente el ambiente de la Cuenca del Salado se caracteriza por tener periodos extremos, ¿no? Uh-huh. De inundación y sequía. Hay años que son muy muy secos. Y y eso no es mérito de nuestros trabajos, digamos, con respecto a la mejora de la especie, sino que naturalmente la especie presenta esa aptitud.
Bien, ¿es recomendable para la invernada o para el desarrollo de los animalitos, digamos, para la cría?
Mira, como aporta forraje de calidad, tiene mucho valor nutritivo, proteico. Se puede utilizar en cría, en invernada o en tambo. Ajá. Los productores que más valoraron inicialmente fueron los productores tamberos. Y acá cerca de la zona de la cuenca lechera, de acá cerca, ¿no? Uh-huh. Tienen ya toda una historia de utilizarla, de cuidarla, de incluso intentaron difundirla ellos mismos, uh-huh, en sus campos mediante lo que se llamó la siembra a vaca. O sea, que las ponían a pastar en la época en que estaban fructificando, que estaban las semillas disponibles, y luego las pasaban a otros potreros para que bostearan en otros potreros. Como la semilla es impermeable, tiene documentos impermeables, al pasar por el tracto digestivo de los animales, uh-huh, se escarifica, pierde la impermeabilidad por la acidez del ambiente, uh-huh, digestivo. Entonces, cuando bostean, aparece ya en condiciones de germinar.
Bien. ¿Es una planta que tiene una flor amarilla?
Sí.
Ajá, bien.
Exacto.
La estábamos buscando para saber de qué estábamos hablando.
Claro, para ver qué tinta tenía.
Sí.
Bien.
Yo mandé unas fotos al diario, no sé si están.
Ahora lo vamos a estar buscando. Contame, María, ¿cómo es los costos de la producción, justamente? Digo, ¿son similares al de otros forrajes para los productores? ¿Son más altos? ¿Qué pasa en ese sentido?
Sí, son similares. La semilla tiene un precio relativamente alto, pero ahora tiende a bajar. En la medida en que hay más producción, más presencia en el mercado, uh-huh, dentro del mercado de semillas es una especie, digamos, que tiene una porción chica del mercado.
Claro.
Por eso las empresas que ha conveniado la universidad tratan de desarrollarlo en Uruguay.
Ajá.
Que, bueno, con la primera variedad que yo obtuve, ya hace unos años que se está desarrollando en Uruguay, aún se está produciendo semillas ya, no solo vendiendo para pastura, sino que hay empresas, una tercera empresa que produce semillas.
¿Y qué falta para que ese desarrollo se haga acá en Argentina, María? A ver, ¿a quién hay que convencer?
No, se está desarrollando en la Argentina, lo que pasa es que tiene los altos y bajos de lo que es, la producción ganadera.
Claro.
Entonces,
pero digamos que es una especie que lo...
hay otras que son muy interesantes, que algunas ya están trabajadas, que ha trabajado también mucho el INTA y que funcionan bien en ambientes marginales. Lo que en realidad sería bueno que mejorar la rentabilidad de la ganadería y después que existiera una promoción por parte del Estado. De hecho, la universidad lo está haciendo, bueno, mi trabajo es un ejemplo de eso. Uh-huh. Que existiera promoción para que se investiguen y se desarrollen variedades aptas para estos ambientes limitantes.
Claro, claro.
Después las empresas se encargan, porque todo esto termina la universidad, una vez que se obtiene una variedad, después de muchos años, se inscribe en el INACE y se protege la propiedad intelectual a favor de la universidad. Uh-huh. Y luego la universidad hace convenios con empresas semilleras para que hagan el desarrollo comercial.
Claro. Ahora, el INTA ya la tiene incorporada, sí.
¿Cómo?
El INTA la tiene incorporada.
Sí. Tienen una variedad también que fue creada en el INTA. que se llama Pampa. Uh-huh. Sí, Elita le ha prestado atención también.
Bien.
Durante muchos años.
Bueno, esperemos que el resto de los sectores, fundamentalmente el privado también, no empiece a poner el ojo sobre los desarrollos de la universidad. María, te agradezco este contacto.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Una nueva...